The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Ok, ahora sí. Bueno, así que ahora empezamos un tema nuevo. Y este tema es el de las cinco facultades. Es una lista que, como lo dice el nombre, son facultades. Entonces empezamos por preguntarnos qué es una facultad. Una facultad es una habilidad o una aptitud. La facultad se nos puede dar, por ejemplo, en el área física, ¿no? Un deportista olímpico tiene una facultad física estupenda. Un actor tiene una facultad especialmente aguda para la actividad mental, ¿no? Para memorizar. Y podemos pensar a alguien como Gandhi, que tuvo una facultad excepcional en el área espiritual. Entonces, esta lista de las cinco facultades se enfoca especialmente en el área espiritual. Ahora, espiritual es otra vez otro de esos términos que es difícil en realidad de explicar, pero a grandes rasgos podemos decir que cuando hablamos de algo espiritual se refiere a cuestiones del espíritu, o sea, no de lo material, y apunta hacia el área de las religiones. Ahora, algo que encuentro muy, muy prometedor de lo que son las facultades es que una facultad es algo que nosotros podemos cultivar, ¿no? Es algo que nosotros con el tiempo podemos poco a poco ir haciendo el esfuerzo y haciéndolo más y más fuerte en nosotros. Ahora, ¿cuáles son estas cinco facultades? Son la fe, el esfuerzo, la atención plena, la concentración y la sabiduría. Esas son las cinco. Y lo que vamos a hacer es que cada sesión nos enfocamos en una de las facultades. En los discursos del Buda se dice que quien tiene un entendimiento profundo de estas cinco facultades no solo está orientado hacia la liberación, o sea, ha encontrado el camino hacia la liberación, sino también es impulsado o impelido hacia la liberación. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en la fe. Y al escuchar esta plática, quiero pedirles que cada uno mantenga la pregunta en el fondo de su mente de cómo se relacionan cada uno de ustedes a lo que es esto de la fe. Yo misma me lo pregunté y me doy cuenta que he tenido que trabajar en esto porque originalmente he traído un poquito una preocupación hacia este tema de la fe. ¿Por qué? Porque yo lo he asociado con el dogma. El dogma, o sea, una fe ciega en creer ciertas creencias sin cuestionar, y que hemos visto que en el mundo repetidamente se han dado violencia, guerras, por esta fe ciega que muchos se aferran a algo y no hay ninguna flexibilidad. Lo que yo creo, a lo que yo valoro, eso es lo importante y lo demás no cuenta. Entonces yo creo que este tema en especial de la fe, como vamos a ver, se trabaja distinto en el budismo, pero también quiero mencionar que hay que trabajarlo con mucho cuidado, con mucho aplomo, con mucho discernimiento. Es interesante darnos cuenta que de las muchas listas de los que llevan ya aquí algo de tiempo, piensen que de todas las listas que hemos visto, esta es la primera vez que nos topamos con la fe, ¿cierto? Pero ¿qué me dicen de la atención plena? Por todos lados, ¿cierto? Ok, eso dice mucho de esta práctica, de estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo que lo que es la atención plena, que es esta capacidad o disciplina mental de vivir el momento presente plenamente, muy, muy consciente de lo que está pasando, es central, es el punto de partida de esta práctica. Un poco lo que podemos pensar así a grandes rasgos es que la atención plena no solo es para estar muy conscientes de lo que está pasando en el momento presente, por muchas razones, sino también porque estamos cultivando conscientemente todos los estados mentales sanos y los malsanos los estamos tratando de debilitar y deshacernos de ellos, ¿no? Todos aquellos estados que nos dan, que nos causan sufrimiento. Entonces, veamos un poquito más cómo se entiende esto de la fe en esta práctica. La palabra de fe en pali es sada. Y me gusta traer la palabra en pali porque generalmente estas palabras en pali las traducimos al español o al inglés con el término más cercano, pero nunca es lo mismo, ¿no? Entonces, fe es como se traduce sada, que es la palabra en pali para fe, pero también tiene otros significados, o sea, es mucho más completo este término. Sada también implica confianza y seguridad. Y yo me relaciono más con confianza y seguridad, ¿no? Yo creo que todos, si pensamos en sentirnos con confianza y seguridad, no hay problema. Fe, algunos puede ser que no haya problema y para otros puede ser que sí, un poco hay un poco de incomodidad. Entonces, la fe va a venir, la idea, ¿no? De traer estos otros significados de Sada es de darnos cuenta que la fe va a venir cuando nos damos cuenta que lo que estamos practicando nos está beneficiando. Entonces, poco a poco, empezamos a sentir confianza y seguridad. Ah, sí, cuando voy a meditación, así me pasaba a mí cuando empezaba a venir, cuando voy a meditación y llego a casa, me siento más tranquila, como mejor, como más sano, duermo mejor, me despierto más tranquila. Pues sí, hace bien. Ok, esto ya es lo que podemos decir una fe verificada. Ya comprobé que X me hace bien, me beneficia. No es una fe ciega. No, es algo que yo ya comprobé en mi experiencia directa que me hace bien. Entonces, hacia ahí va para nosotros esto de la fe en esta práctica. También es muy interesante el descubrir poco a poco, cuando vamos acumulando ya en el tiempo la práctica, ¿no? Que llevamos ya meses y algunos años, y es de gran importancia darnos cuenta de, por ejemplo, yo solía sufrir en este tipo de situación, me angustiaba, me criticaba, y ahora me puedo enfrentar a esto con tranquilidad. De ahí nos damos cuenta, ah, se está dando un cambio en mi mente de cómo yo me relaciono a esto. ¿Cómo ven? ¿Necesitamos más aire? Sí, ¿verdad? ¿Puede? A ver, abre. Yo voy a... Jenny, ¿puedes? ¿Qué es? Como yo estoy aquí con el micrófono. Sí, ahorita con todas las ventanas abiertas.
¿Quieres sentarte aquí?
No, pero aquí tienes un bastante.
Sí.
Ahora sí, aquí están estos, bueno, exactamente. Lo vas a sentir.
Sí,
ojo, que está la... sí, porque lo vas a sentir.
Bueno, entonces en estos momentos cuando hacemos estos descubrimientos de, ay, ay, esto antes me hacía sufrir y ahora no, ya empezamos a descubrir algo, algunos cambios se están dando en mi mente, de manera que yo permanezco más ecuánime, más tranquila y ya no me altero con estas situaciones, ¿no? Estos son los pequeños momentos de triunfo que se van acumulando, que nos comprueban que esto sí funciona, que el esfuerzo que nosotros estamos haciendo sí está dando frutos, ¿no? Porque no es nada más que yo vengo a meditar y me relajo, ¿no? Claro, eso es muy bueno, muy agradable, pero démonos cuenta que hay mucho más que se puede dar, mucho más que nada más el relajarme. Ahora, mencioné hace un momentito esto de la fe verificada y es interesante que en Pali existe también un término, una palabra específica para esto de la fe verificada, y esto es pasada, o sea, sada es la fe y pasada es cuando ya hemos confirmado, verificado algo en nuestra experiencia propia y sabemos esto me beneficia. Hay un término para esto. Entonces, como se dan cuenta, esto de la fe dentro de esta práctica implica un involucramiento de nosotros, no tiene nada de pasividad. Yo tengo que tomar una posición de acción. Entonces, lo que buscamos cultivar en esta práctica, como dice Gil Fronsdell, es no es una fe ferviente, ciega o cursi, sino una fe sencilla y tranquila. Es distinto, ¿no? De cómo algunos hemos escuchado lo que es tener fe. Ahora vamos más específico hacia cuando hablamos de tenerle fe, ¿a qué le tenemos fe? Todo comienza con nosotros. O sea, lo más básico que nosotros queremos desarrollar es confianza o fe y seguridad en nosotros mismos. En nuestra capacidad de vivir en paz y de poder accesar nuestra sabiduría interna. Cuando logramos conectar con esta paz interna y esta sabiduría interna, se da algo muy importante y eso es que dependemos menos y menos de que el mundo exterior esté de cierta manera para que nosotros estemos bien. ¿Sí me explico? ¿Todo sí? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? O sea, entre más estoy yo tranquila, con confianza y seguridad de mí misma, menos tengo yo que estar manipulando todo alrededor de mí a que todo esté como yo quiero. O sea, disminuimos más y más pensamientos tales como yo solo puedo meditar cuando no tengo dolor. Yo solo puedo estar tranquila si mis hijos se portan bien. Yo solo puedo estar en paz si sé que voy a tener un trabajo bien pagado. Yo solo puedo estar en paz cuando los otros están de acuerdo con mis ideas. Yo solo puedo estar en paz cuando sé que me veo muy bien. ¿No? Entonces estas son cositas que se da como un alivio cuando empezamos a soltar estas cosas y dices, puedo estar bien y tranquila, aunque las cosas no estén como yo quisiera alrededor de mí. Ahora, eso no quiere decir que no nos afecte lo que sucede alrededor de nosotros. Nos puede afectar, sin embargo, nosotros estamos partiendo de una base de ecuanimidad y de paz. Y si se nos escabulle de repente esa paz y esa ecuanimidad, sabemos cómo encontrar el camino otra vez para conectar con ese lugar interno, ¿no? Porque es natural que se nos escabulla a todos de vez en cuando. Pero si ya hemos recorrido ese camino, ese laberinto, muchas veces de estoy angustiada, ya sé lo que debo de hacer, otra vez estoy bien. Para mí es así como que ya muy, no me siento bien, me siento un poco ajetreada, un poco angustiada, me siento a meditar. Después de un rato, ya, otra vez entré en este carril de estar más centrada y tranquila. Ahora, la siguiente área en la que buscamos tener esta confianza, esta seguridad o fe es en el Buda. Ahora, aquí hace falta explicar. El Buda no es un santo, no es un dios. Fue una persona que existió como cada uno de nosotros, que tuvo una inteligencia y una capacidad excepcional para la autoinspección, para llegar a esta tranquilidad y conectar con su sabiduría propia. Ahora, en el tiempo del Buda, sus discípulos le tenían gran fe al Buda. Nosotros ya no tenemos al Buda, entonces, ¿qué? Nosotros entonces podemos tener fe en el maestro o la maestra y las enseñanzas. Sin embargo, como parte de ser proactivos y de investigar por nosotros mismos, al escoger un maestro como guía, debemos de hacerlo con sumo cuidado. En uno de los discursos del Buda se nos aconseja que primero debemos cerciorarnos que el maestro es digno de nuestra confianza. ¿Okay? Entonces podemos decir que en esta práctica empezamos por darle al maestro o maestra una fe provisional o condicional. Y a través del tiempo, si el maestro o la maestra comprueba que enseña y vive, énfasis en vive, con integridad, entonces gradualmente le vamos dando nuestra confianza. No lo hacemos de un jalón porque se toma tiempo de asegurarnos que una persona verdaderamente tiene integridad, ¿cierto? Así que esta fe va creciendo gradualmente. Ahora, siempre mantenemos en mente que el maestro es un ser humano y no lo idealizamos. O sea, no le damos fe ciega al maestro. Siempre se mantiene una actitud de discernimiento. ¿Cierto? Ahora, la tercera área sería fe en las enseñanzas, ¿no? De cultivar confianza y seguridad en las enseñanzas. Y como he mencionado ya, esto lo vamos a hacer checando poco a poco, ¿no? Vienen, escuchan pláticas y dicen, bueno, voy a intentar esto en casa y ver, vamos a ver si esto me da provecho. Y si vamos viendo que esto me está ayudando, entonces esto lo adopto y esto ya me da algo de fe verificada. Entonces aquí, igual que con el maestro, se da esta fe también de una manera muy gradual. La enseñanza principal que nos ofrece una fe firme es el de las cuatro nobles verdades. Y entiendo que William habló la semana pasada sobre las cuatro nobles verdades.
Necesitamos fe. ¿Qué lo hizo?
Muy bien, muy bien. Ya después me gustaría escuchar. Entonces, si logramos internalizar esta fe verificada sobre las cuatro nobles verdades y lo que es el noble octuple sendero, que poco a poco vamos aclarando, internalizando, vamos a tener raíces muy profundas de estabilidad, de saber cómo ir orientándonos en este camino. Ahora, esta confianza que vamos ganando a través de saber cuál camino estamos tomando, de estar bien afianzados en estas enseñanzas, no es una fe en la que hacemos alarde, ni menos proselitismo, sino que vivimos estos principios de momento a momento con sencillez y paz. Si no hay fe en este camino de la práctica, es un poco como caminar contra un viento fuerte, ¿no? Y cada paso es de mucho, mucho esfuerzo, nos toma esfuerzo. Entonces, consideramos por un momento, ¿qué se nos interpone a la fe, a la confianza, a la seguridad? Es la duda, ¿no? La duda. Y se me hace muy interesante, valioso, que si leemos en los discursos qué se nos recomienda para vencer la duda, no se nos dice la fe, sino el investigar profundamente la duda. ¿Okay? Primero hay que investigar qué es esto de la duda, por qué tengo duda, en vez de le hacemos a un lado la duda y decimos tengo que tener fe. Mm-mm. Cuando hay duda es que algo está pidiendo que le demos nuestra atención y que lo investiguemos. Entonces aquí de nuevo recalcamos esto de nuestro involucramiento, aplicando energía para enfrentar la duda y vencerla a través de nuestros descubrimientos. Ahora voy a compartirles, para cambiar un poquito de canal, un poema de Rubén Darío, que se llama La Fe. En medio del abismo de la duda, lleno de oscuridad, de sombra vana, hay una estrella que reflejos mana, sublime, sí, más silenciosa, muda. Ella con su fulgor divino, escuda, alienta y guía a la conciencia humana. Esa estrella brotó del germen puro de la humana creación, bajó del cielo a iluminar el porvenir oscuro, a servir al que llora de consuelo. No sé, mas eso que a nuestra alma inflama, ya sabéis, la fe se llama. Entonces, noten cómo Rubén Darío describe la fe como algo que escuda, o sea, que nos protege, nos alienta y nos guía. Mantengan esto de que la fe nos protege. Y pensemos ahora en la fe en otros aspectos en nuestra vida, no necesariamente espirituales. Porque fe a menudo lo asociamos con el amor. Le tenemos fe a alguien o a algo, ¿cierto? Esta fe es algo bello cuando se da sabiamente. Pero también puede darse que la damos de una manera que no es sabio y es una fuente de gran sufrimiento. Si ponemos nuestra fe, por ejemplo, en alguien, ¿qué resulta después en traición? ¿No? ¿Cuánto dolor nos causa? Un querido amigo me contaba que vivió en una comunidad por varios años y una persona que le tenía mala voluntad vino a contarle que su esposa estaba coqueteando con otra otro hombre. Mi amigo le puso el paro inmediatamente y le dijo que él conocía perfectamente bien a su esposa y que le tenía fe. Le dijo, conozco a mi esposa muy bien y yo sé que ella no me engañaría. No solamente lo dijo, sino que verdaderamente estaba convencido de esto. Ahora, ¿cómo es que esta persona pudo responder con tal seguridad? Tiene que haber una profunda confianza en sí mismo primero y conocimiento de la otra persona para no morder el anzuelo de la intriga y de los celos. Pero ¿qué tan común es eso? ¿Qué tan común es eso? Que uno tenga esa seguridad. Desgraciadamente, no es nada común. El Buda dice que la fe es la riqueza más grande que podemos tener. Mi amigo se quedó en paz y no hubo ningún drama entre él y su esposa. Ahora, el problema con el que muchos nos tropezamos es que ponemos la fe en el otro sin conocerlo íntimamente. No conocemos al otro íntimamente porque no nos conocemos a nosotros mismos íntimamente. O sea, entendamos que esta práctica tiene todo que ver de conocernos a nosotros mismos primero. Hay profundidades en nosotros que no estamos ni siquiera conscientes de ellas. Cuando yo empiezo a ahondar en estas profundidades, entonces al mismo tiempo crece la habilidad de yo poder percibir al otro muchísimo más preciso. Yo no voy a dar mi fe tan fácilmente sin haber conocido y verdaderamente penetrado a la otra persona. Recuerden que esto se da gradualmente. ¿Y qué sucede la mayoría de veces? Que nos enamoramos, que las hormonas nos alborotan la percepción y ya no vemos claro. Y creemos que la otra persona es la maravilla. Damos nuestra confianza, damos nuestra fe y luego nos resulta en tanto dolor, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver esta práctica de conocer también el cuerpo, lo que hace el cuerpo. El involucramiento de la parte física es enorme. Cuando ya entra la cuestión hormónica, ya no vemos claro. Entonces, esta práctica nos ofrece una profundidad de conocimiento propio que nos protege a nosotros y nos protege de los demás. O como Rubén Darío dice, la fe con su fulgor divino escuda, alienta y guía a la conciencia humana. Mi amigo tenía ya muchos años de una búsqueda interna de meditar y había cultivado un conocimiento profundo en sí mismo y también en su esposa. Los dos habían hecho toda una trayectoria de estudio, de práctica, de conocerse a sí mismos. Entonces, no mordió el anzuelo. Cuando no tenemos esta protección interna y nuestra mente es volátil, se deja ir fácil por falsedades, dando lugar a grandes tragedias. Podemos pensar en una de las grandes obras de la literatura, la obra de Shakespeare de Otelo, en la que el noble Otelo cae en la trampa de la intriga y de los celos que Iago le prepara. Si se recuerdan, Iago actúa motivado por los celos que le tenía a Otelo por este haber avanzado a una posición de poder que él deseaba. Iago manipula varias situaciones y personas como si fueran piezas de ajedrez y astutamente convence a Otelo que su esposa le ha sido infiel. Otelo lo cree y en su furia mata a su esposa Desdémona. ¿No? Es una tragedia. Momentos después, al descubrir la traición y mentiras de Iago, Otelo decide quitarse la vida, y estas son algunas de las palabras que dice antes de morir. Solo un favor os pido en vuestras cartas. Cuando mención hagáis del triste caso, hablad de mí cual soy, sin disculparme, sin agravar malévolos mi culpa. De un infeliz tendréis que hablar entonces, que amó sin discreción, mas con exceso, que tardó en recelar, mas una voz celoso dejóse arrebatar de su locura. O sea, los celos nos arrebatan y caemos en una locura. Entonces Otelo, en sus últimas palabras, reconoce su culpa y describe cómo los celos lo ciegan y cómo cae en una locura que lo lleva a matar a la mujer que amaba. Y él mismo dice que amó sin discreción, o sea, sin sabiduría, amó sin sabiduría, más con exceso. El tener una fe sabia no solo nos motiva, sino nos protege de lo que en esta práctica llamamos los obstáculos. ¿Se acuerdan? Los obstáculos son aquellos estados mentales que se nos presentan, que nos quitan de este equilibrio, que no podemos estar presentes. Entonces, los obstáculos son estados mentales tales como los celos, el odio, el miedo, la angustia, el enojo, la ira, la duda. Les leo una cita del Dharma. Cuando la fe surge, aleja los obstáculos, y una mente libre de los obstáculos es clara, serena y sin disturbios. De esta manera, la fe tiene la característica de una felicidad tranquila. Al ir ahondando entonces en esta práctica, nuestro discernimiento combinado con nuestra sabiduría empieza a crecer entonces esta seguridad, esta confianza. Reconocemos que la fe es un tesoro que hay que dar con gran discernimiento y ponemos nuestra fe en aquello que nos lleva a la felicidad. ¿No? Y termino con otra cita del Dharma. La fe es la riqueza más grande. El Dharma bien practicado nos trae felicidad. Para aquellos que son nuevos, el Dharma son las enseñanzas. ¿No? El Dharma bien practicado nos trae felicidad. La verdad es el sabor más dulce. Vivir según la sabiduría es la mejor vida. Entonces tenemos unos momentos y cerramos los ojos y dejemos estas palabras asentar en nuestro corazón y mente. Y ahora mantengan los ojos cerrados, voy a ir presentándoles algunas preguntas que quiero que cada uno se haga esta pregunta y trate de investigar cómo es que se relacionan a esta pregunta. ¿Cómo te relacionas a la fe? ¿En qué tienes fe? Puede ser algo externo, puede ser algo interno. Puede ser una persona, puede ser un valor. ¿En qué aspecto de esta práctica tienes confianza o fe? ¿Has experimentado alguna vez la fe verificada en esta práctica? Y si es así, tal vez puedes pensar en algún ejemplo. Y la última pregunta, ¿la fe que has tenido te ha servido bien? Bueno, ahora me toca escucharlos a ustedes. Y aunque sean ideas que tienen a medio cocinar, exprésenlas, porque todos aprendemos del compartirlos. O sea, aquí estamos en familia y le hacen un regalo a los demás, el darle voz a algo que apenas están tratando de clarificar. Entonces veamos la primera pregunta. ¿Qué surgió con la primera pregunta de cómo te relacionas a la fe?
Ahora en este momento de mi vida estoy perdida por la fe.
Estupendo, estupendo darse cuenta. Entonces, ¿no? Lo valioso ahora es tener como un entendimiento más profundo de lo que es la fe y darte cuenta que es un tesoro. Y como es un tesoro, ojo, ¿qué vas a hacer con ese tesoro? ¿No? ¿Con quién lo vas a compartir? ¿O con qué lo vas a compartir?
En mi caso, siento que he encontrado la fe en mí misma,
wow,
tener confianza en mi persona.
Bien.
Y creo que no he encontrado la felicidad al 100%, pero sé que existe y sé que la he vivido. Entonces, trato de, con la meditación me ha ayudado bastante. Y trato de, yo soy de esas personas que controlo todo, ¿no? Y tiene que ser como, y ahora ya no. Ya tengo tiempo diciendo, oh, ok, está bien, pasó. Y yo no quiero perder esa energía, esa tranquilidad que siento, ¿no?
Estupendo.
Si me pongo otra vez un poquito a querer controlar las cosas, recuerdo de que no tengo que ser así. Regreso un poquito atrás otra vez y me siento más tranquila. Yo soy
estupendo.
Diabética, entonces el azúcar la tengo más controlada.
Okay.
Me siento
bueno.
Mucho mejor, ¿no? Entonces
super.
Sé que es algo que quiero seguir experimentando y seguir buscando.
Entonces, tal vez lo que está diciendo Rosy, ¿cómo la ven? ¿Podemos hablar en este caso de fe verificada? ¿Hay aquí algo de fe verificada?
Sí,
¿no? ¿Qué ha verificado ella? ¿Quién quisiera darle expresión? ¿En qué consiste la fe verificada que ella... ¿Cómo lo explicaría? Sí.
Ella dijo que a ella le gusta controlar todo.
Ajá.
Y una vez que ha estado practicando la meditación, ella ha podido entonces dejar esa
sí.
intransigencia.
Lindo.
Y la vuelve nuevamente a centrar.
Eso, bravo. O sea, este soltar, ¿no? Este entender a qué precio soy yo. Estoy pensando en inglés, soy that I'm willing. Estoy dispuesta, ¿a qué precio estoy yo dispuesta de dejar mi paz, de perder la paz por controlar?
Es que en ese sentido yo me siento prisionera, o sea, no lo tengo que hacer, pero es mi personalidad, ¿no? Y que tengo que controlar. Y ahora que he soltado, o sea, aparte de la meditación, hago acupuntura. Entonces, he encontrado una paz, he encontrado una sensación, no lo puedo explicar, pero que nunca pensé que le iba a sentir, ¿no? Entonces ahora digo, no, yo quiero, ya viví 37 años de esta manera, ahora quiero empezar viviendo un poquito más. O 36, pues.
Pero ya, más sabia, más sabia.
Eso está bien para mí.
Estupendo, gracias Rosy. ¿Alguien más de cómo te relacionas a la fe? A ver, Juan, tú tienes cara, Juan, de que hay algo ahí que
soy
quiere salir.
No, la fe me asusta. La fe,
sí, ¿verdad? A mí también. Es interesante investigar por qué. A ver, ¿por qué?
Porque inmediatamente me da la impresión de que... Y yo tengo una familia que son todos hablan de fe. Yo soy el único que no fui religioso, entonces soy como la oveja negra. Entonces cuando me hablan de fe, inmediatamente...
Asocia con algo muy
religioso.
Es muy religioso.
Mi familia fueron...
Mi familia son católicos de estos acérrimos, pero ya... mi padre, cuando era pequeño, me mandaba a la iglesia y me interrogaba cuando volvía si quería ir a la iglesia. Por supuesto, yo no iba, pero... Entonces, claro, la palabra fe me produce...
Sí, bueno, te lo entiendo, ¿no? Porque eso es un poquito lo que quise expresar. Y la ventaja que he descubierto al dar el Dharma en español en tu propio lenguaje es que ahí es donde de verdad sientes dónde está la conexión emocional con estas palabras, ¿no? Yo oigo faith y como que no tanto, pero fe, ay sí, como que me despierto.
Yo tuve el problema siguiente, que dentro de todas estas personas que yo conocí con fe, son los peores que yo he conocido en mi vida. Incluyendo algunos familiares más cercanos.
Como te digo, he estado dando estas pláticas por 5 años y medio, es la primera vez que doy una plática sobre la fe. Para los que son nuevos, para que pongan en perspectiva, es la primera vez que hablo sobre la fe.
O sea, nosotros somos los
colegios, ¿sí? Así que... La cuestión es, bueno, lo quise hablar como porque me sentí que yo ya estaba lista como para poderlo abarcar sin que a mí se me pararan los pelos. Entonces, lo pongo sobre la mesa, pero si alguno de ustedes les hace reacción, déjenlo a un lado, piensen, confianza y seguridad, confianza y seguridad. ¿No? ¿A qué le pongo la confianza? Sí, perdón.
No, por ejemplo, que tú descubriste y lo veo yo como tener confianza en ti misma y te ayuda a tener seguridad en ciertas
cosas. Y cuando ese momento podemos ir como viendo, bueno, a ver, esta cuestión de este concepto de fe, lo podemos ver así como que de otras perspectivas, tiene muchas facetas, ¿no? Y cada uno darle la expresión personal a lo que es la práctica, ¿no? Porque si el día de mañana, Juan, tú vas a dar una plática aquí y simplemente para ti la palabra fe no resulta, no la usas, punto. Eso es lo lindo de esto, ¿no? Que es algo muy, muy, muy personal, ¿no? Yo sentí que quise mencionarlo porque es la primera de estas 5 facultades y traté de... mostrarlo de diferentes ángulos.
Yo tengo una pregunta. ¿Buda citó este concepto de fe o no?
Sí, en la cuestión de cerciórate de tu experiencia, aprende de tu experiencia y entonces date cuenta que gracias al aprendizaje surge esto que llamamos sadha. Porque tú ya te lo ganaste, tú ya lo comprobaste, ¿no? Vamos a decir que vas a un retiro y que meditas por 4 o 5 días y cuando sales te das cuenta que tu mente está trabajando de manera muy distinta. Vas a casa y empiezas a ver las cosas de manera muy distinta. Entonces empiezas a descubrir, a tener insights, a tener revelaciones, y ese aprendizaje, a eso es a lo que le tenemos fe. Tú ya te lo conquistaste. Tú solo hiciste el trabajo. Nadie te lo dio y te lo tragaste como una píldora.
Yo quiero dar una buena noticia. Bueno, yo tengo una profesión, soy ingeniero en programación, y mi profesión tiene demasiado estrés mental. Y justamente caí en la meditación por eso. Y me ayudó muchísimo. El problema claro. es que no la practico por flojera.
Bueno, eso todos pasamos al principio por esa y poco a poco. ¿Pasamos a la siguiente pregunta o alguien quisiera agregar más a la primera? Ok, ¿en qué tienes fe? Cada uno piense, o sea, si vamos a usar la palabra, ¿en qué podrían decir? ¿Tengo fe en qué?
La honestidad,
lindo, o sea, una cualidad.
Pues yo tengo una amiguita que no la veo seguido, pero yo siempre que ella va a mi casa, yo me siento con confianza de platicarle. No sé, la puedo dejar en mi casa y no, me siento bien con ella. Tengo fe, le tengo confianza.
¿Y eso ha surgido gradualmente? ¿Es algo que poco a poco?
No, poco a poco.
Exactamente. Entonces, démonos cuenta, ¿no?, que esta cuestión de la fe es algo que poco a poco, a como se van dando las experiencias, dices, aquí puedo tener confianza.
Y aparte de que tú tienes confianza en ella, tú el tiempo la vas como queriendo aceptar, no sé. Me siento paz cuando
estoy. Bonito. Sí, es lindo el sentir que tienes fe en alguien y que es lo correcto. Y se da como una intimidad muy bella. ¿Quién más?
Yo tengo fe que las personas tienen buenas intenciones.
Sí, en lo que es tener una intención. Y esa parte en la práctica es muy importante.
No que sea negativo, de que siempre que la persona tenga algo bueno en sí, dentro de ellas, ¿no? Aunque no me caigan bien o que sí, que siempre tengan algo, ¿no? Bueno dentro de ellas.
La cuestión de la intención es muy importante. Y en la práctica también hablamos mucho en el Dharma sobre tener mucho cuidado de cuando hacemos algo, a veces tiene malos resultados, pero si tu intención era buena, no hay ningún problema. O sea, digo, claro, no, por supuesto, tratamos de la siguiente vez no hacerlo o lo que sea, el hecho de que tú tenías una buena intención es de gran importancia. ¿Alguien más en esta?
Tengo muchos pensamientos, ¿no? Es como difícil. Me imagino como unas burbujas flotando a nivel personal, a nivel de comunidad, a nivel de este país, cosas que están ocurriendo que necesariamente me hacen sentir como un revuelco interno, pero tengo esa confianza, fe, de que las cosas pueden mejorar. El hecho de estar participando aquí, leí una de sus boletines acerca de ir a visitar, por ejemplo, a los
trabajadores.
Entonces, ahí está esa confianza de que se apoya a la comunidad que está más desvalida y que se están haciendo acciones. Entonces eso me da confianza, me da fe, me dieron ganas inmediatamente, porque aparece Jenny y dice, llame a Jenny y póngase. O sea, tiene esas cosas, a pesar de está esa confianza. A nivel personal, en muchas cosas, en mi trabajo, y yo uso la palabra fe en las escuché mucho a mi madre decir y describir tener fe en sí mismo. Es sinónimo de tener confianza en sí mismo.
Estupendo.
O sea, no la veo como algo como la ve Juan, pero aunque yo también no lo veo de un punto de vista religioso, sino que lo veo de un punto de vista
más personal,
personal. Ajá. Muy humano. Ajá. Muy centrado en las buenas acciones.
Lindo. Estos descubrimientos son muy, muy importantes que hagamos cada uno, ¿no? ¿Cómo, qué bagaje tengo yo con ciertos términos, con ciertos conceptos en el conocimiento propio? Es muy importante el darse cuenta de dónde tenemos todavía así como un ganchito que nos tiene presos de un pasado que de alguna manera todavía tiene algo de energía para nosotros. Ok. Se nos está yendo el tiempo. ¿En qué aspecto de esta práctica tienes confianza o fe? Ahora sí, los que llevan más tiempo.
Bueno, yo creo que en lo que es la atención plena, es en lo que yo tengo más confianza, porque cuando tú estás poniendo atención a lo que estás haciendo, como por ejemplo me ha pasado más cuando han sido en el retiro, porque así en mi vida pues no siempre me pasa, ¿verdad? Aunque trato de practicarlo, pero no siempre me pasa. Me ha pasado más en el retiro y me doy cuenta de que te alcanza el tiempo para miles de cosas. Y te estás dando cuenta de todo lo que estás haciendo. Y a veces tu vida pasa y no te das cuenta cómo pasa.
Entonces, muy bien dicho.
Nunca te diste cuenta cómo pasó. Pero cuando tú tienes atención plena, te estás poniendo atención a lo que estás haciendo, a cada cosa, a lo que sea, a comer, a bañarte, a lavar los trastes, a lo que sea. Y si le pones atención a eso, entonces tu vida es como que diferente. Y te alcanza el tiempo para muchas cosas.
Bello, Jenny. Muchas gracias. Lindo. William, ¿qué dirías?
Yo tengo fe en la atención plena en los libros, ¿sí? Creo que no puedo ir sin mí.
¿Y cómo fue lo último?
No puedo ir sin meditar diariamente.
Sí.
Ya no me siento que... Siento que no funciona.
Así que ahí hay ya una fe verificada, ¿no? Que te das cuenta que funcionas de otra manera cuando estás meditando regularmente, ¿no? ¿Cómo describirías, dime si te estoy poniendo palabras en y que no lo sientes de esa manera, pero ¿cómo describirías, hasta en cuestiones puramente fisiológicas, qué es lo que sucede cuando meditamos a diario? ¿Cómo es que el cuerpo cambia totalmente y lo resiente si no es que meditamos?
A ver, voy a hablar de mi experiencia. Anteriormente yo en la mañana me levantaba a hacer gimnasia, trataba de hacer gimnasia, ejercicios, lo primero que hacía. Pero luego que comencé a tener dolor, ya no podía hacer. O sea, trataba de hacerlos, pero sentía que al otro día igual. Y a veces, cuando hacía mucho frío, el día era frío, me quería hacer los ejercicios y no sentía el cuerpo demasiado tenso. Y ahora lo que hago es meditar. Y luego que me paro de meditar, el cuerpo está caliente. Está más caliente que si hubiera hecho ejercicios.
Increíble, ¿no? Sí.
Puedo hacer estiramientos, puedo hacer yoga más fácilmente si no haber hecho la gimnasia.
Sí, es como una manera de afinar el cuerpo y también se afina la mente.
Sí, claro. La mente está mucho más clara ya.
Ajá. Estupendo, gracias, William. Enrique, ¿algo?
Sí, algo nada menos que me sucedió, ¿no? Hago trabajo de electrónica, entonces a veces como que se complica todo, ¿no? Y yo tuve una situación bien difícil, Y no, me empezó, y esto, y ya me estaba desesperando, ¿no? Como perdiendo la fe en que, en que se podía hacer. Y entonces me di cuenta de que mi respiración estaba solamente de aquí para...
¡No! Entonces, ¡buena!
Empecé a respirar ya profundo y más normal, y noté como que afecta mucho el parar de respirar cuando hay situaciones así. Y eso lo he notado en situaciones también emocionales en mi familia o pues, en otras ocasiones. Entonces, con la respiración, todo el cuerpo noté que se suaviza un poco, es como que se relaja más y no está tan tenso y se puede pensar mejor.
Estupendo. ¿Sabes cuáles son las palabras específicas que se utilizan en los discursos del Buda que a mí se me hacen interesantes? Porque son muy descriptivas y dice... Que con esta práctica vamos calmando las formaciones corporales. Interesante, ¿no? Formación, o sea, hay formaciones mentales y formaciones corporales. No esas formaciones de esa extensión.
Sí,
¿no? sí. En el cuerpo, la cara, sí. Entonces, lo que describiste, Enrique, es exactamente eso. Entonces, te felicito, porque...
Se me ha quedado muy, muy grabado eso, porque yo casi todas las noches antes, ya cuando estoy en la cama, pongo algo del Dharma de aquí, algún tiempo, muchísimos temas.
Sí.
Y a veces, el mismo, cuando vengo, como que siento... como hambre de volver a escuchar otra vez.
Sí.
Entonces he notado que me sirve mucho el repetirlo. Uh-huh. Claro, la meditación es lo básico, pero para mí ha sido importante el entender primeramente eso de que se está hablando en cierta plática, y después de eso entonces como que es más fácil ya el pasar.
Estupendo, te Oye, felicito.
Lo escuchaba de una vez que en una de esas pláticas que decía alguien que la respiración es como un termostato o algo así para medir el estado emocional. De
sí.
Entonces siempre se me recuerda eso.
Estupendo, sí, tal cual.
¿Y son grabaciones de dónde las sacas?
Sí, de dónde
las sacas. De aquí del WhatsApp.
¿Sí? ¿O del WhatsApp?
Tú sí sabes.
Tiene que hablar conmigo.
Yo ya la escucho siempre, en la noche va y se pone a escuchar unas cosas. Y yo hago lo contrario, yo me pongo a ver unas películas de acción. De Y lo más divertido es que me quedo dormido.
Bueno, hay algunos sistemas nerviosos que pueden, otros no.
Eso me dice,
bueno, Irma, ¿algo antes de terminar?
No.
Ok. ¿Algún otro comentario, pregunta antes de cerrar?
Voy a compartir algo que es muy necesario. No lo he compartido con alguien. Cuando empecé el programa, cuando empecé a aprender estas sesiones, no sé si te acuerdas que mi sistema nervioso estaba tan destrozado que lloraba de todo. Y con todo. Mm-hmm. era me diagnosticaron con PTSD. Y desde hace como, creo que como a los 6 meses de atender las sesiones, empecé a ejercitar aparte de las indicaciones de mantenerme alerta, de mantenerme presente, de respirar. Por ejemplo, cuando yo manejaba, porque tuve un accidente, me sentaron por detrás, me dio un latigazo a 30 millas por hora.
Uf.
Entonces siempre aceleradísima y bien nerviosa, y cada que alguien me pasaba por cerca me alteraba. Y desde que empecé a practicar, que no medito todos los días, pero lo hago en mi propia
manera yo siento que no me siento hacerlo, uh-huh. pero me voy al jardín y ahí me calmo y ahí hago de esto. Pero cuando ando manejando y hay mucha acción,
sí,
cuando estoy muy alterada, muy nerviosa, me constantemente mantengo presente, calma, meta, meditación, meta, ámate, estás bien.
Lindo.
Y acá me ha dado muchísimo, muy buenos resultados. A mí sí me ha servido muchísimo, porque también el hecho de la fe me pone de puntas.
Así que no te preocupes, Ubalda. Tú construye tu confianza en estos descubrimientos, en estos pasitos que tú misma estás notando en ti mismo. Eso es lo importante.
A mí también me hizo bien. Cuando yo estuve en un periodo que estaba muy tenso, me hizo muy bien. También.
Qué bueno.
Y no lo hago por flojera, ¿no?
Pues a lo mejor aquí buena influencia de Gisela.
Sí, hacemos
buena
influencia.
Para que medites de nuevo. Seguramente me he visto tenso, ¿no?
Bueno, señores, que estén muy bien. Buenas noches y los veo la semana entrante, espero. Aquí estaremos.
Gracias.
Igualmente.